Continuamos en Córdoba Competición. Vamos a dialogar con el entrevistado de la jornada. Vamos a hablar con Ricardo Juncos de los Estados Unidos. Nos está escuchando porque hay muchísimo que ha ocurrido en estas semanas. Y por supuesto que ya han arrancado justamente la competición allí en el país del norte de América. Así que Ricky nos está escuchando y lo vamos a saludar. Le vamos a dar la bienvenida. Ricardo, buenas tardes. Lisandro te saluda aquí desde Córdoba Competición en Radio Continental Córdoba. Gracias una vez más por atendernos, por el tiempo y por tanta idas y venidas, pero al fin nos pudimos comunicar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lisandro? Bueno, un gusto mío de vuelta estar con ustedes en el aire, así que bueno, la verdad que acá estamos, como vos decías, arrancando la temporada finalmente y bueno, a fondo con todo como se puede, ¿no? Con esta nueva realidad que nos toca vivir.
Ricardo, ¿cómo es la situación en general, digo, en los Estados Unidos, más allá de la competencia, que después lo vamos a tocar también, pero digo, ha pasado de todo, es el país más infectado del mundo en cuanto a coronavirus, se dio allí una protesta racial que se desencadenó en todo el mundo y eso generó también una situación social muy compleja, más allá de la sanitaria, ¿cómo se vive? Y ustedes en el medio compitiendo, ¿no?
Sí, la verdad que es todo muy confuso, ¿no? O sea, como vos decías, creo que todo arrancó, es un año muy complicado, quedará en la historia seguramente de la humanidad y la verdad que acá, sacando algunos estados puntuales como Nueva York y por ahí creo que en algún momento la Florida o Phoenix o California, nunca hubo una cuarentena obligatoria, nunca. Entonces, más o menos los casos se mantenían estables, eran recomendaciones por parte de los dirigentes o gobernantes y más que nada apelaron a la conciencia de cada uno. Después, cuando Nueva York se empieza a descontrolar, ahí sí, digamos que hubo en Nueva York puntualmente y en algunas otras ciudades grandes cuarentenas parecidas a las de Argentina, digamos, obligatorias, pero en el resto del país no. Y bueno, decidieron, creo que a partir del 4 de julio, fue directamente levantar todas las cuarentenas, en todas partes está todo liberado. Sí hay protocolos, o sea, tanto para la gente como para los comerciantes, restaurantes, bueno, depende de la actividad que tenés, es un protocolo distinto, como también en las carreras. Entonces, como que apelan a que cada uno tiene, por conciencia propia, de seguir ese protocolo y acatarse a eso. Entonces, de esa manera, es como lo están tratando de controlar. Pero, en definitiva, no controlaron nada porque, fíjate los números, o sea, creo que es una locura. En la época de Nueva York, cuando pararon todo, estábamos creo que en 20.000, 25.000 por día en el país. Hoy estamos en 80, 70, o estuvimos la semana pasada. Entonces, bueno, sin embargo, el país sigue para adelante como si no, directamente como si no hubiera virus. Sí se nota en la gente la conciencia, por ejemplo, que yo por ahí no lo veo en otros países o en Argentina. Prácticamente todo el mundo respeta, sacando Miami, ¿no? Miami, pongámoslo aparte porque es Latinoamérica también. O sea, justamente ahí vos ves marcada la diferencia entre los latinos y el resto. Entonces acá, por ejemplo, en Indiana se siguen los protocolos, la gente mantiene la distancia, todo el mundo con máscaras, mucha higiene. Entonces, bueno, es un estado que, como muchos otros, mantienen un nivel bajo de contagios con conciencia. Miami, lo contrario, bueno, ven los números y se descontroló. Entonces, en ese sentido es confuso todo. Uno duda de los números, uno duda de todo. Tenemos conocidos infectados, tenemos lamentablemente gente que ya no está por el coronavirus. En mi caso particular, en familia. Entonces, es real, no es que es una mentira. El tema es ver bien hasta qué punto mediáticamente manejan los números o no, o por efectividad, digamos, si es realmente lo que vemos, lo que está pasando. Entonces, eso se manifiesta en la gente. Y después, con respecto a la pregunta del racismo, bueno, creo que lo que pasó es increíble, increíble. El tema del policía, cuando la gente lo está, gracias a Dios había alguien con un teléfono filmando, porque cuántos casos podrá haber iguales que la gente uno nunca se entera, ¿no? En este caso lo filmaron, lo pusieron y es por eso que uno se enteró de lo que pasó con Floyd. Pero el abuso de autoridad de estos policías, tremendo. Es un país que está con un presidente también bastante racista, si se quiere, por comentarios propios del mismo Trump durante la historia. Entonces eso también infla un poco a la gente. No nos olvidemos que la pandemia también no ayuda nada en este sentido. La gente está muy sensible y fue un detonante que, bueno, explotó con el tema del racismo. Y como decías vos, ¿no? A nivel mundial. O sea, se derivó a otros deportes, a la Fórmula 1 en general, que quiere decir que en definitiva está instalado en distintos lugares el tema del racismo. Es una realidad que me parece que uno no puede, no, digamos, hay que reconocerla y tratar de alguna manera corregirla o tratar de que no existiera. Pero bueno, En este país nota eso, obviamente con un presidente que desalinea más todavía, porque mucha gente se anima más a decir lo que piensa, que quizá con otro tipo de liderazgo no lo decían, ahora es como que todo se potenció un poco más. Entonces, bueno, son momentos muy difíciles, ¿no? Que estamos viviendo en un país que es muy grande, que tiene obviamente un poderío impresionante, pero que también cualquier cosita se potencia, ¿no? Se magnifica todo mucho, para bien o para mal. Entonces, bueno, todo eso repercute en la sociedad. Y después, bueno, tu tercera parte de la pregunta es, estamos corriendo, comenzamos con las carreras, el campeonato, como la gente sabe, hace un mes, creo, un mes y medio, y bueno, acá estamos con mucha incertidumbre, con carrera que se acaba de cancelar, por ejemplo, la que viene, y bueno, viendo cómo vamos jugando este juego nuevo, ¿no?
¿Y cómo es el regreso a la competencia? ¿Cómo fue el regreso a la competencia? ¿Qué protocolos hay que cumplir? ¿Cómo fue reorganizarse todo, en tu caso particular, como dueño de equipo? Traer pilotos, una situación especial que también viviste con un piloto de Rusia. También se te canceló, creo que tenías algún proyecto, y ya lo vamos a hablar también, de Indy Lights, que no se va a disputar esta temporada, no se disputa Indy Lights. ¿Cómo organizaste las categorías en que vas a competir? Digo, muchas cosas en poco tiempo, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros cuando se cancela San Pites, porque era en marzo, 14 de marzo, a partir de ese momento es donde nosotros volvemos y todo el mundo se queda como en cuarentena. Si bien no era obligatorio, mucha gente, nosotros inclusive, no mandamos a la gente a trabajar, quedamos todos en las casas y ahí viene una ayuda del gobierno para tratar de mantener a la gente empleada y un bypass a ver hasta qué punto se controlaba el virus o no. En ese momento, nosotros ya empezamos como estructura propia a generar nuestro propio protocolo interno, que es un protocolo de unas 8 páginas, que va desde cómo llegar al taller, por dónde entrar, por qué portón salir, los baños que se van a usar, el sentido de giro interno dentro del taller para evitar permanentemente cruce entre personas, el uso de las máscaras, bueno, el centro de conferencia, por ejemplo, va a estar cerrado, bueno, protocolos internos que fuimos armando, que después tuvimos que mostrarlo a la categoría y el gobierno también quiere eso, o sea, el gobierno exigió que cada uno, con una guía que nos dieron, ¿no es cierto? Depende del rubro que vos estés, tenés que seguir la cuestión reglamentaria, más la tuya propia si vos querés. Al mismo tiempo, el protocolo de la IndyCar, para que tengan una idea, son 38 páginas, que en una semana lo desarrollaron muy bien, y va desde llegar a la pista, cómo entrar al autódromo, cómo hacer la técnica, cómo hacer una reunión de managers o de equipo o de pilotos que la hacen todo a nivel electrónico, o sea, con Zoom o con ese tipo de plataformas. O sea, tenés protocolo para cada cosa. En el caso de un accidente, un piloto va a ir al centro médico, bueno, una persona por equipo tiene que estar presente, por esta puerta se sale por la otra. O sea, cada actividad en particular tiene su protocolo. Nosotros como equipo tenemos que seguir eso, o sea, por ser parte del Road to Indy, seguís la guía de IndyCar. A su vez, cada pista tiene su protocolo particular. Generalmente es muy parecido, te puede cambiar un par de cosas. Entonces vos juntás el protocolo del equipo, más la categoría, más la pista en particular, y te manejás con esa guía, digamos. Entonces, mientras uno cumpla con ese reglamento que está muy bien diagramado y explicado, no hay problema. Básicamente es así. Y bueno, debutamos en Road America cuando empiezan las carreras sin público, perdón, no, con público, porque corrimos con IndyCar el jueves y viernes y nosotros salíamos de la pista y entraba el IndyCar. Es otra de las diferencias que hay para tratar de minimizar la cantidad de equipos y gente dentro de la pista. Y con público, en Road America es una pista que se presta para tener público porque es todo tribunas naturales de pasto, todo muy abierto, entonces limitaron la cantidad de acceso de personas. Creo que fue el 50% de capacidad, algo así. Pero bueno, te da la posibilidad de primero estar al aire libre y segundo estar todos bastante dispersos en grupos familiares. Y bueno, básicamente es como te digo, apelan a la conciencia de cada uno de tener conciencia de qué estamos viviendo y cómo hay que accionar. Básicamente es así. Y de hecho no se han registrado ningún caso tanto en la IndyCar como en Road to Indy ni en espectadores. Como si, por ejemplo, tuvo el NASCAR o la MLS con el fútbol, ¿no? Tuvo algunos casos. Y bueno, básicamente fue eso, Lisandro. Después tuvimos la carrera de Mid-Ohio, que fue triple, solo con el Road to Indy, sin público, que fue miércoles y jueves la actividad durante la semana. Y se acaba de cancelar este fin de semana que venía, íbamos a correr el Mid-Ohio de vuelta ya con la IndyCar. Ahí sí se canceló porque el gobernador de Ohio, esto fue el viernes pasado, declaró que se suspenden todas las actividades deportivas hasta previo aviso en todo el estado. Ahí, obviamente, complicados y bueno, tuvimos que cancelar, esto recién pasó, así que estamos en plena discusión a ver con la categoría qué va a pasar, qué van a cambiar, si cambian, cuál es o si es otra fecha. Bueno, y obviamente cada vez hay que hacer un adjunto al contrato de cada piloto para modificar las fechas y obviamente si se cancela una carrera, créditos para el piloto. Bueno, toda una cuestión que tiene todo, cada cosa tiene una consecuencia extra, ¿no? Así que bueno, en ese sentido bastante dinámico todo. Estamos siempre muy ocupados tratando de descifrar esto cada vez, ¿no?
Ricardo, tengo dos consultas más para hacerte. La primera es, hablamos hace unas semanas con Alejandro Leguizamón, el padre de Baltasar Leguizamón, y nos comentaba yo algo que no sabía, sinceramente, es que iba a disputar dos o tres carreras con tu equipo en Indy Lights este año, pensando de hacer un proyecto para el 2021. Eso, por supuesto, ha quedado caducado porque Indy Lights no corre esta temporada, pero ¿ese proyecto sigue para el 2021 o ha quedado trunco?
No, yo creo que sí, o sea, porque sigue porque tenemos la intención, tanto por parte de él como por parte mía. Claramente, al cancelarse completamente la Indy Lights, otro problema, o sea, uno tiene una, obviamente el equipo está parado, tuvimos que dejar gente fuera de la estructura.
Perdón, ¿qué
En un
categoría estás
caso
haciendo?
puntual de
Aún
la
en paréntesis.
nosotros solamente la
Sí.
Indy Pro 2000.
Ajá.
O sea, con tres autos nada más, la Indy
Sí.
Lights está parada. IndyCar tenemos parado, acaban hoy de anunciar que va a ser las 500 millas sin público, con lo cual las
Ajá.
pocas chances que teníamos desaparecen porque no tengo cómo ni siquiera invitar un patrocinador a la carrera, que es mayormente el motivo por el cual un patrocinador paga para poder estar con el equipo en los garajes, en su VIP suite y participar del evento. Bueno, hoy acaba de salir anunciado, tuvimos una reunión de dueños de equipo a las 12 y cuarto del mediodía acá y se confirmó que la carrera va a ser sin público.
Y
Con lo
vos
cual es otro
te
problema.
bajás de la carrera.
¿Cómo?
Perdón.
Nosotros ya no, ya estábamos con muy pocas chances y
Sí.
con esto directamente ninguna. O sea que este
Sí.
año lamentablemente no vamos a poder estar. Creo que hay solamente 30 autos hasta ahora y va a ser una locura. O sea, sería primera vez en la historia que las 500 millas no larguen 33 autos en ciento y pico de años de historia. Pero bueno, entonces nosotros estamos solamente con la Indy Pro. Con respecto a la Indy Lights. Y el proyecto de Baltasar
Sí.
sigue porque queremos que pase, digamos. Él, por su lado, está trabajando a fondo en Argentina para tratar de lograr hacer algunas pruebas, si se pueden, este año, que es un poco la intención. Yo ya tengo confirmadas pruebas con Nate Aranda y posiblemente con el ruso y el otro piloto. Ahora para noviembre, diciembre en Indy Lights. Y quiero sumar, obviamente, a Baltasar, si se puede, apuntándole a correr o algunas carreras o toda la temporada 2021 sería ideal. Pero bueno, es todo depende del presupuesto que podamos juntar, ¿no?
La última que te hago, porque ya te hice hablar bastante y no te quiero seguir alargando el tiempo, Ricardo, te vi que participaron en el primer campeonato de las estrellas de Super TC 2000 virtual, cuando arrancó la cuarentena también aquí en la Argentina, que se empezaron a hacer ese tipo de competencias virtuales oficiales de los equipos. Vos presentaste un equipo, incluso en una carrera corrió Norberto Fontana, y a mí se me ocurrió la idea de pensar, che, Ricardo en algún momento no hará un equipo de Super TC 2000 para la Argentina, digo, pensando por las ganas también que tenés de correr aquí, que por ahí es más difícil que venga la IndyCar y esto es más probable. ¿Es una locura mía o puede pasar?
Y como puede pasar, todo puede pasar en la vida, ¿no? Creo que eso siempre, no hay que descartar nunca nada. Yo te lo puedo decir porque mira dónde estábamos, cuando después de haber perdido todo varias veces, uno por ahí, la vida te pone situaciones que acontecen ciertas cosas que son inesperadas a veces. Como argentino y como fierrero, te imaginas que me encantaría poder tener un equipo en Argentina alguna vez o volver al país en algo de eso. O sea, eso uno nunca sabe, ¿no? Pero creo que la realidad hay que, sobre todo con lo que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia que uno por ahí pensaba, o yo por lo menos pensaba en forma mía, personal, que era algo inesperado, impensado, que estas cosas no van a ocurrir nunca y bueno, están ocurriendo. Entonces creo que ahora hay que, más que nunca, hay que aprender a los pies en la tierra, ser un poquito conservador. Así que bueno, por el momento estamos muy concentrados en lo que estamos haciendo, tratar de sobrevivir este año, creo que esa es la palabra, tratar de sobrevivir como podamos, no quedarnos en el camino y bueno, arrancar de vuelta el año que viene. Con el tema del eSports, bueno, muy contento, como vos decías, ¿no? Hemos tenido, creo que son 20 los pilotos, hemos tenido también a Agustín Canapino corriendo
Sí.
en IMSA para nosotros, hicimos una carrera en Brasil también con él y con Víctor Franzoni, entonces, bueno, dentro de todo estamos impulsando ese programa de carreras virtuales y campeonatos que vamos de a poquito a ir metiéndonos más como equipo dentro de ese mundo virtual que me parece muy, muy bueno, fascinante, nuevo, pero que es paralelo al real. Creo que ambos son tienen sus cosas positivas Y bueno, concentrarnos en el paso a paso. Después, si se da el día de mañana la posibilidad de tener alguna Argentina en vida real, bueno, bienvenido sea, lo analizaremos y lo llevaremos adelante, pero hoy por hoy es simplemente una, por ahí una idea o un sueño nada más.
Y nosotros acá, en todo caso, te esperamos con los brazos abiertos. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo una vez más y agradecerte por estar siempre pendiente aquí a Córdoba Competición en Radio Continental Córdoba. Y ojalá en algún momento puedas venir a Argentina y reencontrarnos o encontrarnos aquí. Abrazo grande, que siga bien y que tengas un año que por lo menos puedas sobrevivir. Abrazo.
Bueno, muchas gracias, Lisandro, a vos y a todo el equipo de ustedes. Obviamente, gracias y siempre en contacto. Y un saludo muy grande a todos los oyentes.